Parlem de salut. Els divendres a les 10 del matí passem consulta. Consells bàsics i prevenció a càrrec dels nostres facultatius. Parlem de salut, el programa que no et pots perdre ni per un constipat. A la Cala Ràdio, els divendres a les 10 del matí i en diferit a les 9 i mitja de la nit. Amb la col·laboració de l'Àrea Bàsica de Salut, l'Ametlla de Mar Perelló. Ocuparem els pròxims minuts parlant de salut, com fem amb aquest espai, amb la col·laboració de l'Àrea Bàsica de Salut, l'Ametlla de Mar Perelló. I avui tornem a tenir nosaltres a Maria Jesús Oliveros, pediatra del CAP de l'Ametlla de Mar, i també a Pili Roda, infermera de pediatria. Totes dues, molt bon dia.
Bon dia.
Havíem parlat en una altra ocasió del tema de les vacunacions. Avui ho farem de les revisions del Nansà, perquè clar, és un tema que s'ha de portar molt programat, no?
Sí, bueno, buenos días a las mamis, a los papis y a todos los bebitos. Podríamos decir que la consulta de pediatría está dividida en dos partes. Una parte que es el seguimiento protocolario del niño sano, en el cual vamos a detectar una serie de alteraciones y patológicas o el seguimiento del niño normal, y una parte que es la de visita ordinaria o patológica de las incidencias o urgencias. En la visita protocolaria, que es la citada del niño sano, interviene, es una parte muy importante, la puericultura, la enfermería, en donde se habla de la alimentación, de aparte de pesarlo, medirlo, los perímetros craneales, que son muy importantes, pues hay una visita médica que se es programada, que es a los primeros días de nacido, de 0 a 30 días, a los 2 meses, a los 5 meses, a los 6 meses, a los 12, 18, 2 años, 3 años, 6 años, 8 y 12 años. Cada edad tiene un protocolo de revisión, porque lo hacemos por aparatos. La primera visita del recién nacido es muy importante. Cuando nacen ya se les hace una audiometría protocolaria, porque muchas alteraciones del habla posteriormente en el niño cuando se desarrolla son debidas quizás a una falta de una hipoacusia, una disminución de la agudeza auditiva. También son muy importantes en la revisión, en las primeras revisiones, en la parte craneal, lo que son las fontanelas. La fontanela es una es la membrana, digamos, que separa la cavidad cerebral del medio. Es muy importante la longitud, la apertura de esta fontanela y su su tono, porque en base a ella vamos a diagnosticar muchos problemas neurológicos que podrían suceder en el niño o que posteriormente se puedan suceder, como pueda ser, por ejemplo, que una fontanela se cierre precozmente. El niño solamente tiene núcleos de osificación, todo es cartílago en su cráneo y en su cuerpo, que estos núcleos de osificación se van con el tiempo, con el desarrollo, osificando y se va formando el hueso, pero al principio todo es cartílago. Si ese cartílago se cierra con prematuridad, lo que es en el cráneo, pues puede desarrollarse, claro, el cerebro tiene que crecer, una hipertensión endocraneal que sería muy grave y la muerte realmente si no se detecta a tiempo. O sea que es importantísimo en las primeras revisiones y posteriormente en las segundas, en las otras revisiones a los 2 meses, a los 5 meses y a los 8 meses, revisar el estado de las fontanelas, porque hasta los 2 años no se cierra la fontanela. Que se cierra quiere decir que se osifica, que el cerebro ya no va a crecer más. Cuando detectamos un cierre que son pequeñas o están demasiado cerradas, lo que hacemos hacer es una ecografía craneal. En la ecografía craneal nos va a decir cuáles son las medidas de esta fontanela y si hay que hacerle solamente un seguimiento o en el caso de que tenga que ser derivado a un hospital especializado como es el de San Juan de Deu, que es donde derivamos estos casos. Actualmente tenemos 2 casos que están, uno que ya ha sido intervenido, porque algunas veces tienen que ser intervenidos, normalmente no, pero algunas veces sí. Entonces, en el seguimiento que el médico hace, una de las exploraciones primordiales en el cráneo es la fontanela. Luego también miramos el sistema, los ojos, el sistema el sistema visual. Es muy importante ver si el niño, se llama la prueba de Wilson, si tiene centrada la luz, que lo hacemos con una luz, centra la luz en las dos pupilas. Eso quiere decir que el sistema motor ocular del ojo y el ojo en sí no sufre estrabismos, por ejemplo, ni sufre, digamos, ninguna alteración, y el niño fija la mirada.
Esto en las primeras revisiones.
En las primeras revisiones estamos hablando de la revisión de 0 a 30 días, la de 2 meses, la de 5 meses, la de 8 meses, 6 meses, 15 meses y la del año, ¿no? Revisamos todas estas.
Tanto lo de la fontanela como lo.
Sí, la fontanela la tenemos que revisar hasta siempre, hasta que tenga 2 años, porque es cuando ya se produce su cierre. La vista, la miramos en las visitas ordinarias que hacemos el médico, porque hay otra visita que son las visitas intermédicas, por lo decirlo de alguna manera, que solamente los hace enfermería, porque solamente son control de peso, talla, perímetro cefálico. Si ella ve alguna alteración, y puericultura, o sea, lo que es la alimentación, el cuidado de la higiene, la tensión arterial, que también se le toma a todos los niños, la tensión arterial es muy importante. Este seguimiento lo hace enfermería, y si ve alguna alteración, enseguida lo comunica, alguna alteración. El estado de la piel también es muy importante, porque en un recién nacido hay ictericias fisiológicas que nacen de color amarillito. También hay que vigilarlos, porque esto, con un poco de sol, unos rayos solares que se les pongan un ratito al sol, desaparece. Es una ictericia fisiológica. Pero algunas veces esta ictericia, si perdura, o sea, el estado de la piel, se tiene que hacer una analítica, porque puede ser alteraciones del hígado. También se hacen las pruebas de malformaciones congénitas. Se hacen la prueba del talón, que se hace ya de manera sistemática cuando nacen. También revisamos, es muy importante en el recién nacido, lo hago un poco acelerado porque, claro, por el tiempo, en el recién nacido, también a los 2 meses y hasta, los 8 meses, miramos los reflejos. Los reflejos en el recién nacido, como el reflejo de Moro, el reflejo fotomotor y una serie de reflejos diferentes, tienen que estar presentes en los primeros meses, pero si persisten a partir de los 6 meses, 8 meses, tenemos que estar alerta, porque un reflejo de Moro en un niño, o sea, que abre los bracitos cuando lo tiramos hacia atrás, lo sentamos, lo tiramos hacia atrás, y ese reflejo de abertura de las manitas y de los bracitos para evitar, digamos, instintivamente la caída, tiene que desaparecer a los 8 meses, porque si a los 8 meses él abre las manitas, quiere decir que su sistema motor está fallando algo, está fallando su sistema musculoesquelético, no tiene tono. El tono en un niño es muy importante, tenemos que revisar el tono muscular, si levanta la cabeza, si no la levanta, si se sienta. Cada edad tiene un tono muscular diferente, O sea, estas revisiones que hacemos, aunque parecen a veces rutinarias, en cada una, y parece que solamente miremos de manera general, tienen mucha importancia.
Sí, claro. Perdona que te interrumpo. Cada edad, cuando viene la revisión, se mira una cosa en concreto, una cosa más importante que otra. Como ha dicho María Jesús, los primeros meses es muy importante las fontanelas, los reflejos. A los 3 años se les hace una revisión visual, mirando a ver si pueden ver, para detectar pues miopías o estigmatismos. Cada edad tiene una cosa, igual que los pies, que son planos hasta los 4 años. La atención se los suele empezar a mirar también a los 3-4 años.
Luego, lo de la vista, que también podemos detectar también alteraciones como miopía en niños, digamos, pequeños.
Tan pequeños,
de 6 meses y 8 meses, podemos detectarlo por el sistema de la luz, precisamente, porque hay veces que el niño está desviando un ojo hacia un lado, y no es un estrabismo, porque la luz la está centrando bien en la pupila. Está desviando el ojo porque lo quiere acercar al objeto para verlo más de cerca. Esto quiere decir que no es un problema motor, porque el sistema musculoesquelético y los músculos oculares están bien por el tono, por las pruebas que hacemos, lo vemos que está bien. Entonces quiere decir que es que no ve bien, que está acercando el ojo porque necesita ver el objeto. Estos se llaman ojos vagos y ya tenemos casos de niños pequeños, se derivan al oftalmólogo y hay una serie, hay unos aparatos que son unas máquinas que nos sacan, hemos encontrado hasta 3 dioptrías de miopía en bebé de 8 meses. Y eso se quiero recalcar esa importancia, ¿no?, de la exploración. También tenemos que explorar las caderas en el recién nacido. Es muy importante a los 30 días, a los 2 meses, a los 5 meses y a los 6 meses, 8 meses. ¿Por qué es muy importante? Es muy importante porque al nacimiento puede producirse lo que se llama la displasia congénita de la cadera. La displasia congénita de la cadera es una enfermedad que realmente la cadera se sale, digamos, de la cabeza del fémur, se sale de los límites de lo que es el acetábulo de la cadera. Eso se hace con una prueba muy sencilla, que es flexionando las piernecitas, las piernas, y luego haciendo una abducción de los muslos, o sea, abriendo las piernitas hacia afuera. Esto, si hay una displasia o hay una sospecha de displasia, se oye un clic, un clock en la cadera. La cadera se luza, se sale del sitio, porque no cabe en lo que es la cabeza del fémur en el acetábulo de la cadera. Se nota, lo notamos en la mano, clock. Entonces, hacemos una ecografía también en estos casos, hacemos una ecografía de semiguimiento. Normalmente no es necesario más que poner un doble pañal, pero algunos casos excepcionales se tiene que intervenir. Se tiene que intervenir porque esa cadera, esa cabeza de fémur tiene demasiado cartílago y se sobresale del acetábulo. Se va formando demasiado tejido cartilaginoso que posteriormente se va a osificar y no va a caber en la cavidad de en la cadera, y con el tiempo esa, claro, eso va a crear una agujera y una malformación. También tenemos que observar malformaciones congénitas que se observan en el recién nacido, como puede ser la fisura del paladar. Tenemos que mirar la boca. Tenemos que mirar la boca porque hay veces que hay aberturas del paladar que deben ser intervenidas, o el labio palatino, o el frenillo del labio, que algunas veces se rompe solo, otras veces se tiene que cortar. Tenemos que mirar también las clavículas. No lo estoy diciendo todo por edades, porque quizás aquí el tiempo sea corto y no nos dé tiempo. Tenemos que mirar las clavículas porque al nacer es muy probable algunas veces que en el canal de parto se produzca una fractura de la clavícula. La fractura de la clavícula en el bebé no tiene importancia porque todo es cartílago, o sea, no tenemos hueso todavía, tenemos núcleos de osificación. Entonces eso simplemente se va siguiendo y poco a poco se va poniendo en su sitio y no tiene ningún problema. Tenemos que mirar también lo que es la cavidad abdominal por si hay alguna hernia. Tenemos que ver el ombliguito. Hay veces que el ombligo tenemos que producir, esto lo ha hecho Pili muchas veces, lo hemos hecho en la consulta. Hay que cauterizar un poco la tripita del ombliguito, que es la comunicación que ha tenido con la madre cuando ha estado dentro del vientre materno. Tenemos que quemarlo porque ha quedado un poco tierno una vez se ha despegado, ¿no? Tenemos que mirar si hay algunas hernias inguinales, porque hay veces que salen con hernias inguinales y simplemente se tiene que hacer un seguimiento porque, claro, su cavidad peritoneal todavía es muy blandita y puede resolverse sola espontáneamente, pero hay que hacer un seguimiento porque hay veces que se tienen que intervenir a los 3 años. Luego también tenemos que mirar el aparato genital. El aparato genital es muy importante porque tenemos que mirar siempre y en todas las edades que los testículos estén en las bolsas en los niños. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando está dentro del vientre materno, los testículos están en la cavidad abdominal. En un principio de la diferenciación del feto, puede ser niña o niño, tanto los ovarios como los testículos, hasta que se diferencian hormonalmente, están en la cavidad abdominal. Una vez ha nacido, estos testículos descienden, van bajando, ¿no? A veces se quedan en el pubis. Entonces, esto es lo que hay que vigilar y esto se llama clistorquidia. Clistorquidia quiere decir que el testículo no baja de la cavidad abdominal, pero algunas veces baja hasta el pubis. Nosotros tenemos que intentar ver si los podemos bajar y hasta las bolsas escrotales, si lo podemos bajar solamente tenemos que hacer un seguimiento, porque estos son testículos en ascensor, o sea que el conducto está abierto y cuando el niño tiene frío, cuando el niño llora o está irritable, coge un berrinche, entonces se suben
asusta,
para arriba, ¿eh?
Es como,
o sea, asusta, es lo típico que dice, se me han puesto los... Aquí en la garganta, ¿no?
Por corbata.
Se me han puesto por corbata. Ese dicho viene precisamente porque realmente es así, realmente es así. Entonces, pero hay algunas veces que el testículo se queda arriba y se cierra el orificio de salida. En estos casos, a los 3 años se tiene que intervenir. Se tiene que intervenir a los 3 años o antes o un poco después, porque si no, después la intervención quirúrgica es muy difícil.
Más agresiva.
También tenemos que ver lo que es la fimosis, porque todos los niños nacen, digamos, con el prepucio del pene cerradito. Entonces, hay que a los primer mes no pasa nada, pero a los 2 mesecitos ya se tiene que ir haciendo las madres, les enseñamos a bajar el prepucio para que el glande quede al descubierto, sin miedo, con una cremita, porque si no después vamos a tener una fimosis futura que vamos a tener que intervenir y es mucho más desagradable. Es mejor hacerlo con anterioridad que no después. Luego tenemos también en las niñas, también curiosamente se produce una especie de fimosis que se llama fusión de los labios menores. Son los labios pequeñitos, están los labios mayores, los pequeñitos nacen pegaditos. También tenemos que enseñar a las madres con un bastoncito y una cremita a abrir esos labios, porque si no se abren también llega una edad que se van a quedar igual que los niños cerraditos y vamos a tener que hacer un corte, y es muy desagradable en las niñas hacer un corte en los labios mayores porque van a quedar, esa es una zona que queda en carne viva, se hace pipí, en fin,
infecciones
de orina y es muy desagradable. Si no se abren los labios menores también puede pasar que se queden cerrados, como he dicho antes, y se produzcan reflujos hacia arriba. Tenemos que vigilar también las infecciones de orina en los niños pequeños, sobre todo en los varones, porque los varones no tienen por qué darse más de 2 infecciones urinarias debido a que la uretra del niño es más larga que la uretra urinaria de la niña, por lo cual cuando en un niño se nos producen 2 o 3 infecciones urinarias tenemos que hacer un estudio ecográfico y de radiografías renales y pruebas renales, por si acaso hay reflujo, que se llama. También revisamos el oído, tenemos que revisar el oído ya en el primer mes de nacimiento, se hace la revisión del oído, que es la audiometría. La audiometría, posteriormente se tiene que comprobar el oído, si oye con ruidos, con un diapasón, porque si no, en un futuro podemos tener niños con problemas en el habla, pero no porque tengan problemas en el hablar, sino porque no oyen bien. Esto se tiene que derivar a otorrino si notamos alguna alteración. También tenemos que mirar la vista, que tenemos una serie de pruebas para hacerlo, suele hacer enfermería. Y tenemos diferentes colores, letras, dibujos, en fin, una serie de cosas y a una cierta distancia con diferentes medidas. Hay una medida, un estándar que tienen que ver todos. Si notamos una alteración en estas medidas, pues lógicamente tenemos que derivar al otorrino. Tenemos que mirar la espalda de los niños, el raquis, desde que nacen. La espalda es muy importante en el recién nacido, en el niño, hasta los 14 años. Esto se tiene que mirar siempre. ¿Por qué? Porque se puede producir lo que se llama una escoliosis. Una escoliosis se tiene que detectar a tiempo, o sea, una desviación de la columna. Si la columna se desvía, ya sea en su parte alta, que es la parte dorsal, o en su parte baja, si no nos damos cuenta y nos percatamos de ello cuando el niño es pequeño, esa curva se va haciendo doble curva. En el principio es una curva, una sola curva, y después se hace una doble curva que puede rotar los cuerpos vertebrales y producir acuñamientos de los mismos. Una vez se ha producido esto, ¿qué pasa? Que ha terminado el crecimiento, porque en el crecimiento estas curvas se agravan, pues eso ya es irreductible y va a producir patología para toda la vida. En un principio, cuando se detecta una escoliosis, hay que saber más o menos el grado que tiene, se tienen que derivar a traumatología, porque en traumatología se pueden hacer rehabilitación. Los niños son muy flexibles, tienen todavía los núcleos de osificación y no han terminado el crecimiento, y antes de terminar el crecimiento se hacen, digamos, una rehabilitación sencilla, como es, por ejemplo, colgarse de una puerta o de una barra de gimnasia para hacer estiramientos de la columna. Curiosamente, los indios Watusi no tienen escoliosis porque hacen esos saltos tan altos y se hacen estiramientos, digamos, fisiológicos de la columna. Como lo mismo las indias no tienen, los niños no tienen luxación congénita de caderas porque llevan a los niños cuando nacen en una con las piernecitas abiertas detrás. Por eso muchas veces se dice que no se deben poner vaqueros a los niños pequeños, porque tendemos a tendencia a juntarles las piernas y a sacar a las piernitas de sus caderas. Lo de la escoliosis, como iba diciendo antes, pues es muy importante porque vamos a tener un niño torcido, adulto, con una pierna más larga que otra, con una cadera más larga que otra. En las niñas puede traer problemas cuando sean mayores a la hora del parto, si hay una desviación, digamos, del canal, porque claro, el eje de la columna va a pasar, no se va a distribuir entre las dos piernas, va a ser su carga sobre una pierna, con lo cual se van a producir problemas como lumbociáticas, problemas en el parto, incluso cesárea, si no si la columna no está bien centrada. Esto se tiene que detectar antes de los 14 años y se tiene que hacer una rehabilitación y un tratamiento ortopédico antes de esta edad, porque después, cuando ya con el crecimiento se va a empeorar esta curva y va a ser irreductible. La natación es una rehabilitación de las que se hacen, y ciertos ejercicios de fortalecimiento de los abdominales para fortalecer la musculatura de la columna.
¿Las revisiones las marca la edad o la evolución del...?
Las revisiones las marca edad. Cada edad tiene una revisión. No podemos hacer siempre lo mismo porque podríamos distraernos de lo primordial, ¿no? En la primera edad, que es la de los 30 días, y ahí miramos todos. Miramos el aparato locomotor, los ojos, el oído, las caderas, las masas, todo lo miramos, ¿no?
Llavors, si se detecta alguna anomalía o alguna alteración, se'ls ho pot adelantar o atrasar la revisió. Normalment sempre se'ls ho adelanta.
Sí.
Si veiem alguna cosa, llavors els fem vindre més aviat. Per exemple, a partir dels 4 anys és cada 2 anys que es fan les revisions. Però si veiem que el xiquet porta un retras de pes, o trobem que la tensió arterial la tenen alta, o alguna infecció o alguna anomalia, els fem vindre abans.
Sí, luego pues cuando empiezan a caminar también es muy importante, ¿no? Porque algunas madres, por ejemplo, dicen, ay, es que ahora tiene las piernas así arqueadas. Claro, es normal cuando empiezan a caminar, tienen las piernas arqueadas. ¿Por qué las tienen arqueadas? Es que tienen que agarrarse, tienen una inseguridad, lógicamente tienen que tener las piernas arqueadas, ¿no? Se les tranquiliza, dice, esto es normal. Después, cuando ya llegan a los 4 años, las piernas se van alineando y dicen, oye, es que tienen las rodillas así metidas para adentro. Sí, claro, porque eso es lo normal. Y después ya se alinean rectas ya para los 6 años, ya 7 años, ya 8 años, ya tienen sus piernitas rectas y bien. Eso lo tenemos que evaluar también por una razón, porque hay algunas deficiencias vitamínicas en nuestro país, ¿no? Afortunadamente, porque tenemos muchas frutas y la dieta mediterránea es muy buena, pero sí que hay en otros países, por ejemplo, sí que pueden venir con escorbuto, ¿no? Que falta de vitamina C, y entonces se producen esas tibias en sable, ¿no? Que son alteraciones. Otras veces son porque tienen los pies planos, pero no, eso no lo valoraremos hasta que no pasen más de 4 años, de los 4 años, porque claro, hasta los 4 años los pies van a ser planos.
En el buen sentido de la palabra y sin malinterpretar, ¿los padres a veces son un problema en las consultas?
Pues problema no, quizás
la sensibilidad, la preocupación...
Más a preocuparse, o por si no saben,
una
¿no?
Quizás claro. Haya una mala información, o se oyen campanas y no se sabe dónde, ¿no?
Lo que
no
veí, lo que hay sentido.
Entonces me han dicho, o he visto, uy, el niño tose, no será meningitis, ¿no? Y claro,
ahora, en la temporada que estem, tose,
¿tiene gripe A mi hijo? No, pues no sé, pues no le he hecho ninguna análisis. genética, no lo puedo saber. Entonces, lo que hay que, quizás sea la información, por eso la consulta de pediatría, y esto a veces quizás no lo comprendan la gente de la calle, o no lo comprendan, digamos, los propios, digamos, administrativos, gestores del entorno, ¿no?, de que llevan la gestión, necesita hablar.
Sí, hay mucha educación.
Hay que hablar con los padres. Ahora mismo estamos haciendo, la opinión estoy haciendo, le está dando unas clases con unos vídeos preparatorios de qué hacer en caso de atragantamiento, de qué hacer cuando se tiene diarrea. Nosotros tenemos fotocopias de diarrea. ¿Qué hacen en una diarrea? Pues hay que dar esta dieta de para todos los meses. ¿Qué hacen en caso de fiebre? Porque, a ver, si el niño se te pone con fiebre a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, no vengas corriendo a urgencia con el niño, con la fiebre, para que vea la fiebre. No me lo traigas con fiebre, que yo me lo voy a creer. Y no hace falta que lo traigas de noche con este frío, no lo saques.
Dale el Dalsy o la
Piretal. Dale el Dalsy, exacto. Y después, exacto, con tranquilidad, lo vamos a ver al día siguiente y no va a pasar nada. No saques al niño con este. ¿Ha vomitado? ¿Cuántas veces ha vomitado, mujer? Ha vomitado una vez, no pasa nada, los adultos también a veces nos pasa.
S'assusta, pot ser el fet que el xiquet és xocotet, sí. I més els lactants, els menors d'un any, que impressionen molt, que si els agafa sí. Tosseta, que si tenen moc.
Quan no poden respirar pel moc.
Sí,
per moc,
sí, però això és important molt la informació, perquè sempre es pensen, l'aire quan passa, quan estan recient nascuts i els posen gitadets, l'aire al passar pel nasset fa un soroll que sembla que tinguen bronquitis.
Con las croanas, pues, son unas cavidades sí. Que hay. Luego el moco es normal, es que les digo siempre, los niños se llaman mocosos, el moco es normal, sería muy grave un niño sin mocos, no podemos tener un niño sin mocos, lo que tenemos que tener es la cañería limpia, despejada, para que ese moco vaya entrando y saliendo. Lo que no podemos hacer es aspiraciones. Yo les he tenido que explicar muchas veces que lo de la pera es malísimo, porque lo que estamos haciendo es como si hiciéramos en una cañería, atascar la basura aquí en las fosas nasales, ¿no? Porque el moco que está detrás de las fosas nasales, el que está en la parte posterior, ese no va a salir por adelante, por mucho que lo aspiremos. Y lo que vamos a hacer es atascarlo en los senos y producir la sinusitis y que se vaya al oído y que se vaya otra vez a pulmón. También pues tenemos que detectar.
Tendríamos que ir terminando.
Sí, es que es muy largo.
Sí. Un poco para terminar. Sí. Se necesita una sensibilidad especial, supongo, ¿no? Para tratar. En la pediatría.
Se necesita que te gusten los niños mucho.
Tan de gustar.
Porque
y mucha paciencia.
Los niños, además, el niño es muy agradecido, los bebés son muy agradecidos, los niños son muy agradecidos y tienen un carisma y una inocencia.
Sí, a la enfermera siempre la odian un poquito más, porque
pero la odian en un momento y después ya te quieren. Son muy agradecidos y realmente vale la pena tratar con ellos. Y desde aquí quiero darle un besito a todos. Bueno, voy a saludar a Daniel, voy a saludar a Ibramón, que me quiere mucho, y también voy a saludar a Álvaro y a Óscar.
Pues muy bien, pues con estos saludos jo también, bueno, també els agraeixo que hagin vingut i, bueno, en tot cas n'han parlat obertament i també és important que informem els pares des dels diferents mitjans i així ho fem amb aquests espais, amb la col·laboració de l'Àrea Bàsica de Salut. María Jesús Oliveros, pediatra, i Pilar Roda, infermera en pediatria. Moltes gràcies per estar aquí. Fins a una altra ocasió.
A vosaltres.
Parlem de salut. Els divendres a les 10 del matí passem consulta. Consells bàsics i prevenció a càrrec dels nostres facultatius. Parlem de salut, el programa que no et pots perdre ni per un costipat. A la Cala Ràdio, els divendres, a les 10 del matí, i en diferit a les 9 i mitja de la nit. Amb la col·laboració de l'Àrea Bàsica de Salut, l'Ametlla de Mar, Perelló.